COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva temporada de Excelencia Clásica, el programa de la música clásica, donde podrán tener toda la actualidad musical y, sobre todo, bueno, pues de la Fundación Excelente y todos los conciertos que a lo largo del año inundan el panorama musical de Madrid en los distintos escenarios que ya, como siempre, les iremos anunciando. Espero que todos ustedes hayan pasado unas muy buenas vacaciones, si es que las han tenido, y bueno, pues otros que la estén disfrutando todavía. Y como siempre, tal cual nos despedimos aquel 16 de julio, pues damos otra vez la bienvenida a nuestro periodista musical, Germán García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Aquí estamos de nuevo con las pilas cargadas, con mucha música debajo del brazo que les vamos a ofrecer a nuestros oyentes. Y efectivamente, pues yo también me uno al deseo de Javier de que hayan ustedes disfrutado de unas muy merecidas vacaciones. Y si están disfrutándolas en este momento, pues aprovechenlas a tope, ¿no? Como se dice. Y hoy, pues, en este primer programa de temporada de Excelencia Clásica, pues vamos a tener presentes dos conciertos que están ya a la vuelta de la esquina, porque van a producirse en este mismo mes de septiembre, a finales concretamente, dos conciertos muy diferentes. Uno de ellos va a dar inicio a la temporada sinfónica, podemos decir, la temporada grandes clásicos de la Fundación, y otro es un concierto del que nos vas a hablar ahora, Javier, que es un concierto homenaje a una de las grandes figuras de la música de cine del momento actual. Tenemos la suerte todavía de disfrutar de la presencia de John Williams, ¿no? Un auténtico maestro del séptimo arte en cuanto a música se refiere.
Efectivamente, Germán. Dos conciertos ya de inmediato en este mismo mes de septiembre, el día 23, en el Teatro Real a las 11 de la mañana, una especial de la música de John Williams, donde podremos disfrutar, bueno, pues de estos grandes éxitos del genial compositor de bandas sonoras de cine y también de música clásica, porque tiene, bueno, sinfonías, sí, y suites
y conciertos
muy importantes, bueno, pues de tipo clásico y no solamente de música de cine. Recuerden, el día 23 de diciembre a las 11 de la mañana, un especial John Williams en el Teatro Real. Y el día 27 comenzamos la temporada Grandes Clásicos con el 125 aniversario de Tchaikovsky, uh-huh, y algo más, porque tendremos también el concierto para violín y orquesta de Sibelius.
Les hablaremos más adelante de este concierto y les daremos, como suele ser habitual en este programa, porque es una de las razones de ser de Excelencia Clásica el ofrecerles a ustedes la oportunidad de disfrutar de estos conciertos en vivo gracias a las preguntas que planteamos aquí y que ustedes responden participando y también pues aumentando los conocimientos acerca de las obras que escuchamos en este programa.
Y les recordamos que ahora ya también en septiembre sale al mercado nuestro primer número de la revista Excelencia Magazine Music and Art, uh-huh, una revista no solamente de música clásica, sino también una visión global de las artes, como la pintura, la escultura, la arquitectura, en fin, una amalgama de, pues de arte, donde críticos, incluso, bueno, firmas de prestigio, uh-huh, como Antonio Garrigues, por ejemplo, que colabora también con la revista, y donde la imagen es de gran importancia. Si la quieren adquirir, se puede poner en contacto con la Fundación Excelencia.
Sin ir más lejos, pues la imagen de portada de ese número uno, pues es muy llamativa, porque es una fotografía a color de la grandísima soprano griega María Callas, de la que nos habla en las páginas interiores el crítico Fernando Fraga, uno de sus mayores ídolos en la actualidad en el mundo de la crítica. Y bien, pues este curso lo vamos a iniciar pues muy cinematográficamente, como también es habitual, ¿no?, en este programa, Javier, porque la Fundación Excelencia está plagada de conciertos de música de cine, y hoy abrimos temporada con este tema principal de la película E.T., el extraterrestre, música, por supuesto, de John Williams. Pues ahí teníamos ese majestuoso tema principal de la película E.T. el extraterrestre, dirigida por Steven Spielberg, con música de John Williams. Y hemos escuchado, Javier, una interpretación muy singular, porque es una nueva grabación mundial. No solamente de este tema de E.T., sino de varias de las partituras de John Williams que están incluidas en el concierto del día 23 de septiembre en el Teatro Real de Madrid, que ha grabado de nuevo la London Symphony Orchestra, que es la orquesta que registró todas las bandas sonoras originales de las películas de John Williams, y en esta ocasión dirigida por Gavin Greenaway. Así que es una manera nueva de acercarse a estos temas memorables que están en la mente de todos, pero desde una óptica de este año, 2018, con esa orquesta tan asociada a John Williams y a su música.
Además, efectivamente, un director que mencionas, Gavin, especialista
sí.
en las bandas sonoras de cine y también con la música de Hans Zimmer.
Eso es.
El Hans Zimmer Tour, ha sido él uno de los directores que lo ha llevado por el mundo estas bandas sonoras también de Zimmer.
Un gran especialista, por tanto, y la verdad es que interpreta muy bien estos temas de John Williams al frente de esta mítica orquesta londinense.
Bueno, pues así empezamos la temporada, pues de una manera espectacular, con todo tipo de música, tanto clásica como, bueno, pues a veces menos clásica, pero igualmente buena. Y bueno, vamos a recordar, Germán, si te parece bien, a Lamberts.
Hombre, claro.
A Lamberts, que desde 1989, Lamberts Española distribuye en España los complementos alimenticios Lamberts para su óptima nutrición, vitaminas, minerales y demás nutrientes, todos hechos bajo estrictas normas farmacéuticas GMP. Libres apartamos, aceite de palma y otros alérgenos. Bueno, pues la verdad es que no hay duda, y con esta energía que nos da Lamberts seguimos nuestro programa de hoy.
Productos muy recomendables.
Primero de temporada.
Y bueno, pues estamos escuchando una música que ustedes seguro reconocerán, que es el Capricho Italiano, el Opus 45 de Tchaikovsky. Una obra que concibió en la década de los 80, de 1880, tras varios viajes a ciudades italianas. O sea, Tchaikovsky quedó auténticamente fascinado, como casi todo compositor que se precie, y bueno, yo creo que cualquier persona, ¿no?, que haya visitado pues Italia, pues se ha quedado prendado de su cultura, de sus gentes, de sus tradiciones, y en el caso de Tchaikovsky, pues de sus fragancias musicales, ¿no?, que plasmó en este Capricho Italiano. Y Javier, no vamos a perder la tradición de este programa, que es la de ofrecerles, como decía yo antes, la oportunidad de disfrutar de los conciertos gracias a Excelencia Clásica en directo, disfrutar de la música en directo, que siempre decimos que es una experiencia única. Y vamos a plantearles, pues, a todos ustedes, a los que no se hayan ido de vacaciones, ¿verdad?, que estén escuchándonos.
Pueden estar de vacaciones.
O que estén de vacaciones, claro.
Tienen más tiempo ahora ya para,
sí,
para poder investigar sobre las preguntas que les vamos a hacer.
Sí, también. Pues vamos a ser hoy un poquito, podemos decir, solidarios, o vamos a ser, no vamos a poner el listón demasiado alto para comenzar este curso de Excelencia Clásica, y les vamos a preguntar por esa mecenas que proporcionó durante muchísimo tiempo dinero al compositor ruso para que pudiera desempeñar su oficio, su labor compositivo, ya que Tchaikovsky pues estaba a veces, pues hay que decirlo, demasiado apurado en temas económicos, y esta pues viuda rusa pues le proporcionaba vía postal pues los honorarios, podemos decir, ¿no?, por las obras que escribía Tchaikovsky. Más bien no eran honorarios, eran pues una ayuda a la composición.
El mecenazgo, lo
sí.
que es el mecenazgo.
Una figura del 19.
De toda la vida
sí.
de la música clásica, ¿no? Porque, sí. bueno, pues gracias a ellos tenemos obras maestras.
Sin duda.
De Mozart hacia adelante, pues gracias a estas donaciones.
Y lo curioso es que nunca llegó a conocer a esta uh-huh. señora. La verdad es que se escribían, como digo, por vía postal, por carta, y nunca tuvieron la oportunidad de conocerse en persona. Esta señora viuda, pues, era una señora que había, pues, heredado una cantidad de dinero bastante elevada, ¿no?, por su marido fallecido. Y pedimos el nombre de esta señora que tanto ayudó a Tchaikovsky, sin la cual, pues, el compositor ruso no podría haber llegado a ser lo que era. De hecho, tal fue el agradecimiento que tuvo Tchaikovsky a esta mujer que le dedicó su cuarta sinfonía. Uh-huh.
Bueno, su mecenas. Pues aquí tienen la pregunta, que la verdad es que hemos dado muchas pistas.
Bastantes.
Que era mujer, en fin.
Que era viuda, que tenía mucho dinero.
Pues nada, nos pueden llamar al número de siempre, se lo recordamos, al 91-595-1232 y 91-595-1233. Les animamos a todos nuestros oyentes que vayan despertando esta inquietud por la música clásica, que bueno, ha habido dos meses que ha estado algo dormido, pero sí. aquí lo retomamos hoy en el programa Excelente Clásica.
Pues recuerden, 91-595-1232 y 91-595-1233, una entrada doble está en juego. Para aquel afortunado oyente que nos diga el nombre de la mecenas, de la benefactora de Tchaikovsky, que con motivo de la composición de este capricho le dijo lo siguiente, le dijo: gracias a los encantadores temas, algunos de los cuales he tomado de colecciones folclóricas, mientras que otros los he escuchado en las calles, esta obra va a ser muy efectiva. Es lo que le dijo a su benefactora, a su protectora económica, podemos decir, ¿no? Y le recordamos los teléfonos para que nos den el nombre de este personaje.
Sí, nos pueden llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Thank you.
pues hemos podido escuchar este capricho italiano, cual inauguraremos el día 27 de septiembre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, nuestra temporada Grandes Clásicos, temporada 2018-19, pero tenemos algo pendiente con ustedes. Nos tienen que dar una respuesta a la pregunta que hemos realizado si quieren obtener una entrada doble para este concierto. Germán.
Es que yo creo, Javier, que nuestros oyentes estaban totalmente obnubilados por la apoteosis musical, ese ritmo, ese colorido que tiene este final del capricho italiano de Tchaikovsky. Y les habíamos pedido el nombre de la protectora de Tchaikovsky, que le facilitó durante varios años, durante bastantes años, pues cantidades monetarias para que Tchaikovsky pudiera seguir componiendo y realizando su actividad creativa, una inestimable ayuda sin la cual pues no podría haberse llevado a efecto esa pues labor y haber creado esas obras, esas composiciones tan memorables como este capricho italiano, debido a la falta de recursos, ¿no?, de Tchaikovsky. También era una manera de a través de las cartas que mantenía con esta acaudalada viuda rusa, una manera como de canalizar sus emociones, ¿no? Porque sabemos que la personalidad psicológica de Tchaikovsky, su psicología, queremos decir, pues era muy sensible, ¿no? Ya sabemos acerca de la homosexualidad, que estaba pues tan mal vista, ¿no?, en la Rusia de finales del siglo XIX. Aunque bueno, ese aspecto se ha hablado mucho al respecto sobre que hubo un momento en el que ella dejó de suministrarle ese dinero porque se enteró de que Tchaikovsky pues era homosexual. Esto es una leyenda, ¿no?, que existe, y aunque no está muy probada, pero hubo un momento efectivamente en que ella decidió que no le enviaba más dinero, y esto sumió, como era de esperar, a Tchaikovsky en una profunda depresión.
Bueno, pues seguimos con lo que vamos a poder escuchar el próximo 27 de septiembre, pero les queremos recordar los números de teléfono, esos que tienen tan olvidados, el 91-595-1232 y 91-595-1233. Y ya está asomando por ahí la melodía de un violín que nos recuerda a este maravilloso concierto para violín y orquesta de Sibelius, que vamos a poder escuchar también este mismo día.
Una obra muy diferente, ¿no? Ya estamos en el siglo XX, en 1903, que es cuando finaliza Sibelius, el compositor nacionalista finlandés o finés. Esta obra tan emblemática porque sigue un poco la estela del gran concierto romántico alemán, ¿no?, del siglo XIX, pero incorporando pues esos temas populares del folclore finés, sobre todo en el tercer y último movimiento, que es el más animado, el más brioso. Y este es un movimiento pues un poco nebuloso, ¿no?, porque hay como luces, sombras en este primer movimiento del concierto. Y vamos a escucharle mientras ustedes, pues se lo recordamos, pues se animan a participar en pues la pregunta, el concurso que les animamos a hacerlo para que obtengan una entrada doble para conseguir estar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el día 27 de septiembre a las 7:30 de la tarde. Y parece ser que efectivamente, diciendo esto, pues alguien se ha animado y nos ha llamado.
Efectivamente, Germán, ya están ahí todos nuestros oyentes investigando la respuesta a la pregunta que les hemos formulado. Y tenemos al otro lado de nuestras líneas a Javier. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier está en un coche, está de camino a casa. De vuelta a casa.
Bueno, pues cuéntenos la respuesta a la pregunta que hemos formulado hoy.
Sí, la señora en cuestión, es verdad que era una viuda con mucho dinero,
sí,
y que parece que estaba enamorada del señor, como se ha dicho, de Tchaikovsky. Y nada, pues parece que ella se llamaba Nadezhda von Meck.
Nadezhda von Meck, ese es el nombre que estábamos buscando, efectivamente. Esta acaudalada viuda que efectivamente se ha llegado a decir que pues estaba un poco coladita por Tchaikovsky, porque ella sí le conocía, al menos por retratos, ¿no? Aunque consta el hecho de que no hubo oportunidad de que los dos se conociesen en persona para saludarse, para agradecerse mutuamente, pues en el caso de Tchaikovsky la ayuda que le proporcionaba, ¿no?, la viuda, y en el caso de Nadezhda, pues ese deleite musical, ¿no?, de las obras de Tchaikovsky, ¿no?
Sí, de hecho parece que lo que sucedía incluso es que, algunos historiadores musicales lo que han dicho es que es el propio Tchaikovsky, sabedor de las debilidades de esa fiera, ¿sí?, pues tensionaba un poco en esa correspondencia que mantenían, pues tensionaba de vez en cuando un poco, pues para que esa relación fuese un poco más estrecha, que fuese un poco más mejor,
más íntima. Más íntima, efectivamente, porque él se desnudaba con ella en cuanto a intimidades, aunque bueno, nunca le decía toda la verdad, claro, porque ya decimos que estaba muy mal vista pues la condición sexual que tenía Tchaikovsky, a pesar de haberse casado, ¿no?, con Antonina Miliukova, con la que pues el matrimonio fue un auténtico fracaso, como todos conocemos, ¿no?
Claro, sí, no, no. Él era homosexual, lo que pasa que es verdad que la presión social entonces era probablemente mucho más dura que hoy, ¿no?
Bueno, Javier, pues nos gusta mucho que tengas esa inquietud por conocer datos, informaciones sobre la vida de los músicos, en este caso de Tchaikovsky, y muy bien merecida esa entrada doble para disfrutar el próximo día 27 de septiembre de un 125 aniversario que va a festejar, a conmemorar la Fundación Excelentia de la muerte de Tchaikovsky, que lo celebramos el día 6 de noviembre, creo recordar, de 1893, que es la fecha en la que falleció Tchaikovsky, pues aparentemente suicidándose, claro.
Sí, así es. Pues muchas gracias, encantadísimo.
Nada, pues Javier, deja el teléfono a nuestro técnico, que te llamaremos en pocos días para decirte cómo recoger esta entrada doble. Y nada, pues te animamos a que nos sigas escuchando todos los lunes de 6 a 7. Gracias.
Un abrazo, Javier. Gracias por participar.
Gracias.
Y nosotros seguimos escuchando, Javier, tocayo de nuestro oyente, pues este primer movimiento, el Allegro Moderato de este concierto en re menor, el opus 47 de Jan Sibelius, que finalizó, como decíamos antes, en 1903 y que revisó dos años después, en 1905, ya contamos aquí en este programa que en ese segundo estreno la dirección musical corría a cargo de un grandísimo compositor alemán, uh-huh, del momento, como fue el bávaro Ricardo Strauss.
Efectivamente, y además, Germán, hay que comentar también un hecho importante para este concierto, porque la solista Diana Tischenko, uh-huh, pues obtuvo antes de ayer el tercer premio en un concurso de violín de los más importantes del mundo, el Isaac Stern Violin Competition, y la verdad es que un tercer premio a nivel mundial, bueno, pues tiene un mérito enorme, pues vendrá aquí este día 27 de septiembre al Auditorio Nacional para interpretar este maravilloso concierto para violín.
La jovencísima Diana Tischenko, que estará acompañada por la Orquesta Clásica Santa Cecilia, dirigida por Paolo Bortolameoli, un gran amigo de este programa, porque le tuvimos la temporada pasada aquí en los estudios de COPE más Madrid y nos habló pues de un concierto totalmente diferente, ¿no?, en el que había pues mucha música latina, ¿no?, de su origen, ¿no?, porque estamos ante un director de origen chileno. Uh-huh. A pesar de pues ese apellido, ¿no?, que podría remitirnos a Italia, ¿no?, Bortolameoli. Uh-huh. Pues vamos a escuchar un poquito de música para dejar de hablar un poquito de momento con el concierto de violín de Sibelius.
Bueno, pues estamos escuchando este concierto para violín y orquesta de Sibelius que podremos escuchar en vivo el día 27 de septiembre en el Auditorio Nacional con la Orquesta Clásica Santa Cecilia y Diana Tischenko, la violinista que nos acompañará para este día.
Y como estamos viendo, y como habrán comprobado ustedes, pues este primer movimiento tiene muchos claroscuros, hay momentos muy vitales, ¿no? Hay otros también más dolientes, más oscuros. Y les contamos un poco acerca de la génesis, ¿no?, de este concierto, que estuvo dedicado inicialmente al violinista Willy Burmester, que se comprometió a tocarlo en Berlín. Y por motivos financieros, pues la premier, el estreno de esta obra, se organizaría finalmente en Helsinki, la capital finesa, y puesto que Burmester no podía desplazarse, pues el violinista húngaro Viktor Novacek, que era profesor del Instituto de Música de Helsinki, se contrata como solista. Y esa primera versión inicial del concierto pues se estrena el 8 de febrero de 1904 bajo la batuta del propio Sibelius. La verdad es que Novacek pues tenía muy poco tiempo de preparación para que pudiese interpretar bien, como quería el compositor, este concierto. Y dada la suma complejidad de la obra, pues estas circunstancias pues habrían puesto a cualquier otro virtuoso pues en serias dificultades, ¿no? A pesar de ello, Novacek pues salvó la partitura, pero él era más bien un docente, o sea, no era un solista de prestigio, por lo tanto el estreno no tuvo ese éxito esperado. Esta primera versión del concierto, pues que era muy exigente para el solista, pues luego parece ser que tuvo una modificación, ¿no? Porque en 1905, al año siguiente, Sibelius aplaza la publicación del concierto y realiza pues unas modificaciones bastante significativas, sobre todo en la parte solista, ¿no? Lo simplifica eliminando partes que consideraba inapropiadas. De hecho, Javier, este primer movimiento es, por así decir, el más complejo temáticamente, ¿no? Porque a pesar de seguir el esquema de la forma sonata tradicional, o sea, la presentación de un tema, su desarrollo y luego la reexposición de esos temas, pues la forma sonata clásica, pues la verdad es que lo hace de una forma bastante libre, ¿no? Porque mete cadencias, por ejemplo, del violín en sitios insospechados, ¿no? Deja al violín solista en solitario casi al principio de la composición, como habían hecho también otros compositores en el siglo XIX, y lo que estamos escuchando ahora de fondo pues es ya la cadencia, por así decir, normal, que siempre se ubica al final del movimiento. Es esa cadencia en la que el violín solista pues entona pues de una forma bastante virtuosa pues los temas que se han escuchado previamente. Y bueno, pues este primer movimiento yo lo calificaría un poco de pues rapsódico, ¿no? Porque es muy libre esa forma sonata que utiliza Sibelius. Y respecto al segundo estreno, pues de esta obra se hace por primera vez en 1905, la primera vez de esa nueva versión revisada por Sibelius, en el año 1905, bajo la batuta del gran Richard Strauss, del gran compositor en aquel momento, que estaba ya empezando a triunfar con sus óperas, a pesar de haber sido conocido previamente por ser un gran compositor de poemas sinfónicos. De hecho, en esta temporada de la Fundación Excelentia vamos a tener la oportunidad de escuchar un poema sinfónico de Richard Strauss, que es el Don Juan, el Opus 20.
Efectivamente, el siguiente concierto del ciclo, un concierto que ya hablaremos de él, y muy denso, pero a la par de espectacular, con tres grandes obras. Pero bueno, vamos a seguir con este concierto para violín porque era muy polémico, ¿no? Incluso con los solistas que iban a interpretar, sí. Porque en esta segunda en esta segunda edición iba a ser solista Burmeister, pero por no estar disponible en la fecha del concierto, pues se tuvo que buscar otro violinista, que en este caso era Karel Halir.
Eso es.
Y resulta que Burmeister, bueno, pues se ofendió de una manera increíble.
Era esperable.
Y bueno, y la verdad es que jamás tocaría este concierto, este violinista. Y bueno, pues la verdad es que era tan difícil técnicamente este concierto.
Sin duda.
Que también esto añadía gran complejidad a la búsqueda del violinista correcto.
Sí, a pesar de que Sibelius lima un poco las asperezas iniciales de la versión inicial del año 1903, porque ve que efectivamente pues no ha sido muy bien recibida la interpretación por el público de su primer concierto para violín y único, porque no compuso más Sibelius. Hay que decir que este grandísimo compositor finés pues es creador de auténticas obras maestras en el campo de la sinfonía, 7 sinfonías. Las dos primeras, pues las más conocidas, sobre todo la segunda, ¿no? En la que se plasma pues todo el paisaje nórdico, ¿no? De su tierra. La verdad es que es una manera, ustedes anímense a escuchar la música de Sibelius, sobre todo sus sinfonías, y también su música, digamos, programática, sus poemas sinfónicos también.
Finlandia, porque, por ejemplo.
Sí, Tapiola.
Bueno, hay movimientos archiconocidos que se han utilizado en la música de cine.
El vals
de
triste.
Sus sinfonías, como el movimiento, el adagio de la sinfonía número 2 de este genial compositor que, bueno, pues alguna vez escucharemos en el programa. Y hablando de cine, Germán, ¿qué te parece?
Sí, volvemos.
Volvemos.
Sí, volvemos al cine.
Con John Williams, porque le recordamos que empezamos dentro de nada en el Teatro Real el día 23 de septiembre a las 11 de la mañana con un especial John Williams.
¿Y qué está sonando? Pues muchos de ustedes seguro que lo han identificado también, porque es la marcha de los caídos, ¿no? La marcha de los soldados caídos, de salvar al soldado Ryan, uno de los temas que también va a sonar en el concierto del día 23 que ha anunciado ahora Javier y que escuchamos en esta nueva revisitación, podemos decir, en esta revisitación de los temas de las películas de John Williams que ha hecho Gavin Greenaway al frrente de la London Symphony Orchestra. emoción, ¿eh? Qué patriotismo destila este tema, esta marcha de los caídos de salvar al soldado Ryan, con ese coro cantando sin letra, ¿verdad?
Y ya solo con escuchar esto, bueno, pues como decíamos, esto es funciona, sí. Incluso sin estar viendo
la película,
¿no? Lo cual le hace todavía mucho más genial este gran compositor John Williams, y que la historia lo ha situado ya.
Sí, es un clásico del cine.
De los mejores compositores de cine y, ¿por qué no?, también de música clásica. Pues recuerden, el día 23 de septiembre en el Teatro Real a las 11 de la mañana tienen una cita en directo con la Orquesta Clásica Santa Cecilia para escuchar los temas especiales de John Williams.
Y ahora, pues por arte de magia, nos vamos a trasladar al Colegio Hogwarts, de la mano de Harry Potter y la Piedra Filosofal, cuyo tema de Hedwig, o sea, la famosa lechuza, perdónenme el lapsus lingüe, la lechuza de Harry Potter, pues es el tema principal, efectivamente, con esa celesta,
celesta inconfundible de estas primeras notas de Harry Potter, que también podremos
será
escuchar, y además
otro de los temas
tremendamente complicada de interpretar.
Sí.
Si tienen ocasión de poderlo escuchar, ya verán. Hay que ser realmente virtuoso para dar todas las notas.
Y ese halo de magia, ¿no?, que pues uh-huh. le aporta a esta pieza, que ya creo que está también en el imaginario colectivo desde que en el año, creo que 2001, se estrenó esta primera versión de la saga de Harry Potter basada en el libro de Joanna K. Rowling. Pues con esta nueva interpretación de Gavin Greenaway al frente de la London Symphony, nuevo tema que podremos escuchar el día 23 también en el Teatro Real de Madrid, en esa gran gala de cine dedicada a John Williams, pues nos vamos a despedir en este primer programa de inicio de curso de Excelencia Clásica.
Efectivamente, qué rápido se pasa el tiempo, como siempre decimos, pero bueno, estaremos aquí también el próximo lunes de 6 a 7. Mientras, en esta semana, si tienen alguna curiosidad de nuestra programación, pueden visitarnos en nuestra web fundacionexcelentia.org, en las redes sociales, y aquí estaremos siempre a su disposición.
La próxima semana, pues más música, como es de esperar en este programa, más preguntas para que ustedes puedan disfrutar de los conciertos en directo, y más compañía de nosotros también aquí, Javier Martí, Germán García y Jesús Hernández en el control técnico de sonido. Disfruten de la semana.
Sin más, sean felices.